8 de la mañana, 7 minutos, y bueno, estamos saludando ya a Agustín Sal, que está comunicado con Nacional. Muy buenos días, Eduardo Espeche lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Eduardo.
Muchas gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, Agustín Sal es el papá de Carolina Sal, bueno, esta joven que desapareció precisamente después de haberse desatado justamente un fenómeno meteorológico en Termas de Río Hondo que arrasó prácticamente con el rodeo, y esto ha implicado una instancia judicial para también encontrar los responsables de lo que fue esta tragedia. ¿Cuál es el estado precisamente de esa demanda, Agustín?
Bueno, te comento, ahora actualmente, este jueves, la Cámara de Apelaciones tendría que resolver una apelación que hizo el fiscal, la fiscalía, porque el juez de garantía dictó la nulidad de un procedimiento, del sobreseimiento. El juez, al entender de que estaba justamente mal hecho el sobreseimiento, que era nulo porque no contempla toda la... tiene vicios legales, y el fiscal, al ver que el juez hizo ese dictamen, lo apeló. Y también en la Cámara, aprovechando esta situación, se presentaron tres imputados que no habían sido sobreseídos. La causa tiene 13 imputados, y al no habíamos 10, el fiscal le pedía el sobreseimiento y los otros 3 lo dejaba imputado. Como dentro de esos 10 imputados está el que es hoy el actual vicegobernador de Catamarca, los otros imputados entiende de que la causa prescribe y por lo tanto pidieron la prescripción el sobreseimiento por prescripción. Que eso es también lo que tiene que resolver la Cámara este jueves, ¿no? O sea, ya se hizo la audiencia el jueves pasado que estuvimos nosotros, y ahora está para resolver. Así que estamos esperando a ver qué es lo que resuelve la Cámara.
Bien. Así que lo que está en juego es el sobreseimiento de la mayoría de estos imputados.
Exactamente, el sobreseimiento de todo. Lamentablemente, para nosotros de manera completamente injusta, creemos de que esa es la única estrategia que tienen hoy por hoy, buscar el sobreseimiento por prescripción, porque no hay pruebas suficientes que acreditan de que hay una responsabilidad muy grande por parte de los imputados en esto. Entonces, la única estrategia que tienen es tratar de buscar la prescripción, ¿no? Es decir, si bien, para lo cual están utilizando muchísimas artimañas, no sé cómo llamarlo legalmente, artilugios o qué, legales, para que esto, el tiempo pase, ya son 5 años. Tenemos grandes inconsistencias durante el proceso, empezando porque se nombró al propio Estado como querellante, ¿no? Es decir, Estado querellante, que sus propios funcionarios son responsables, imputados, no son víctimas. Estado querellante que en este sobreseimiento que estuvimos hace poco, la semana pasada, estuvo ausente. Por supuesto, estuvo ausente, no quería defender el dictamen del FIGI, digamos, que hizo no quería tomar postura sobre el dictamen del juez, porque sobresea al vicegobernador, o sea, imagínate, o sea, que también un dictamen directamente, que nosotros lo consideramos realmente, si sí es nulo, porque el fiscal toma como referencia una pericia que nunca se tendría que haber hecho, porque ya estaban las dos pericias hechas, y luego de una situación completamente irregular, donde los imputados tuvieron su oportunidad de imputarla y después de haber pasado muchísimo tiempo, por eso se busca dilatar, esa es la cuestión. Claro. Digamos, la Cámara, la que hoy tiene que, la que tiene que resolver, después de varias instancias de pelea, ganando tiempo, por supuesto, les da la posibilidad de que se realice nuevamente una pericia, después de haber pasado mucho tiempo, donde el río ya tiene, morfológicamente, tiene otras condiciones, tiene otra, o sea, una pericia donde el fiscal anterior, donde el perito, en este caso, dice algo contrario a lo que había dicho anteriormente. Una pericia donde un imputado sin juramento, porque el fiscal no le tomó juramento como perito, un imputado perito, ¿no?, participó en la pericia, la firmó, eso es una pericia nula. El fiscal tomó referencia a esa pericia para poder dictaminar el sobreseimiento de las personas, no dice nada de la pericia nuestra, de todas las pruebas que nosotros hemos aportado. Una pericia que dice que no hubo alerta meteorológica cuando están en la causa y en la causa aportada todas las alertas meteorológicas emitidas. Una pericia también que toma como referencia documentación sobre el puente en particular, ¿no?, sobre el puente, completamente falsificada, que la presentó en su momento el que era el director de Vialidad Provincial, que hoy es el actual vicegobernador, una documentación que está viciada de nulidad, que nosotros lo venimos planteando, y nadie se expide al respecto, nadie dice nada.
Uh-huh. Agustín.
Porque la documentación es una documentación pertinente a los informes previos a la construcción del puente, dando la viabilidad y la factibilidad del puente. El puente que se construyó en el año, si no me equivoco, 2012 o 2010, ¿no? Uh-huh. Y la documentación tiene fotos del Google Earth del 2014, firmada por el actual vicegobernador, dando fe de que era toda la información previa al puente, a la construcción del puente. Yo no sé cómo hacen para hacer informes de esa característica, previendo qué es lo que es, sacando fotos del año 2014, ¿no?, cuando el puente se construyó en el 2010. Es decir, creo que, en definitiva, hay mucha información, hay mucha prueba, y no tienen otra que buscar, dilatar, y ver si en algún momento pueden lograr la prescripción. Porque creo que esa es la estrategia planteada por el gobierno, para lo cual ellos se meten, y por supuesto contando con la complicidad del mismo sistema judicial catamarqueño, ¿no?
Claro.
Es decir, porque ayer nosotros, en la página nuestra que se llama Justicia para el Rodeo, una persona dijo con toda atención, le dije, gente de Catamarca, del mismo Rodeo, de que esto era un hecho de la naturaleza, ¿no? Es decir, que nosotros también no negamos esa realidad, ¿no? Es decir, lo que negamos, lo que nosotros juzgamos en estos casos es todo lo que se hizo y no se hizo para que ayudaron a contribuir en toda esta tragedia, ¿no? Es decir, ellos tenían informes, como por ejemplo, ahora otra, para que te des otra realidad que ahora estamos enterándonos, hay un imputado, el ingeniero Negui, que en su momento era secretario o director de recursos hídricos, en ese él está imputado, él no está, no tiene el pedido de sobreseimiento, él está pidiendo la prescripción. Él lo que hace es lo siguiente: él tenía en el año 2012 informes que ellos mismos han encargado a instituciones de gran prestigio a nivel nacional, como el INAH, como la Universidad de Córdoba, que están en el tema, porque ya tenían, ya había ocurrido un hecho similar unos tiempos antes, viendo la peligrosidad, digamos, pidiendo informes sobre la peligrosidad del río. Con lo cual había muchísimas recomendaciones que no le hicieron. Es más, se hizo ante esta situación, pidieron partidas presupuestarias para hacer limpieza del río, para mejorar las defensas, para pedían, les informaban que los puentes estaban mal emplazados, que no era conveniente, que les recomendaban puentes vado.
Uh-huh. Es decir, estaban advertidos, estaban de que podía suceder.
Y eso está, uh-huh, en la causa, está presentado. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Y ante esta situación, no hicieron nada. Entonces, es más, en el puente nosotros consideramos, por más que nos digan que no, el puente está mal hecho, ¿no? Es decir, tenemos pruebas, nosotros, las pericias que hemos hecho, las pericias que nos hizo nuestro ingeniero santiagueño de renombre, ingeniería hidráulica, también él, digamos, todas esas pruebas que nosotros hemos aportado, documentaciones falsas, los informes previos, el servicio meteorológico, no, escúchame, independientemente de lo que pueda haber, la destrucción que puede haber causado, las vidas que se podrían haber salvado, si hubieran hecho caso, está establecido que una hora antes el río ya hubo una inundación en un pueblo que se llama Siján, que está del otro lado del cerro. Tenían una hora para hacer evacuación y Defensa Civil no hizo nada. Tenían los informes, fueron presentadas todas las, digamos, fueron presentadas en el expediente, toda la comunicación de los radios comandos que se hicieron en la policía, el servicio meteorológico, ya. Todo. Y no se hizo nada para evacuar, sabiendo que tenían un informe también de la peligrosidad del río. Entonces, creo que hay muchísima prueba que está aportada, que digamos que por acción u omisión contribuyeron enormemente, y creo que hay mucha responsabilidad para que esto se potenciara y se hiciera y pasara lo que pasó, ¿no?
Bien. En cuanto a la búsqueda de Carolina.
Respecto de Carolina, siempre oportunamente lo dije, se hizo algunas, nosotros estuvimos en el rodeo después de la tragedia, estuvimos 16 días prácticamente con búsqueda intensa, donde no quisiera olvidarme y agradecerle muchísimo, donde tuvieron una participación muy importante la gente de aquí de Santiago, de grupo de cómo es, los que están en el parque, cómo se llaman,
el grupo especial de rescate.
¿Cómo?
El grupo especial de rescate GER.
Exactamente, el grupo especial de rescate que tienen aquí, realmente que estuvieron colaborando muchísimo con nosotros, hicieron lo imposible. Ellos pueden dar fe, todo lo que hicimos, todo lo que se buscó. Y lamentablemente después de eso, cuando vimos nosotros también, yo armé un grupo de rescate con gente de la zona vaquiana, que de ahí ahora se forma el famoso cuartel de bomberos, que hoy está y de rescate, que hoy están en la ciudad de Rodeo, que en ese momento no estaban formados, después de mucha lucha, porque el gobierno de Catamarca no lo quería hacer. Bueno, hicimos realmente que ellos después continuaron la búsqueda. Nosotros después de 16 días ya decidimos volver, aceptando ya la realidad de lo que nos había pasado. Decidimos volver y a partir de ahí ellos La gente de rodeo, que los bomberos siguieron buscando, nunca tuvimos oportunidades, y creo que la gobernadora nos hizo llamar en su momento para decir que iban a hacer todos los esfuerzos y todo para que se continúe con la búsqueda, y saliendo de la reunión nos enteramos de que simplemente fue una reunión meramente política para sacar información errónea por parte del gobierno, diciendo que había asistido mi cuñada Mariana, diciendo que era la madre de Carolina, cuando en realidad no lo era, porque mi cuñada era la que atacaba mucho en ese momento a Brizuela del Moral como responsable de haber construido el puente. Entonces nos dimos cuenta de que no había intención de búsqueda, no, simplemente de querer utilizar todo esto de manera política, y me parece muy bajo. Lo mismo ocurrió con el fiscal hace poco, que intentó luego de dictar el sobreseimiento de la gente, de todos los imputados el año pasado, salió a decir que iban a contratar un georradar, no sé qué, para buscar el cuerpo, hace 5 años. Entonces, vos ves que lamentablemente creo que no hay intención de búsqueda real, sino simplemente de utilizar el nombre de mi hija para poder hacer cuestiones políticas. Entonces nosotros decidimos de que las intenciones de búsqueda quedaron únicamente en la gente del rodeo, los mismos bomberos, que ellos seguirán buscando. Nosotros ya aceptamos que ella ya está acompañando a Dios, está sentado allá junto con todos nuestros seres queridos que se fueron y ya partieron y están disfrutando de una vida mejor. Con lo cual, y aceptando el hecho de que, bueno, que como el cuerpo es terrenal y está en el rodeo, que era el lugar que llamaba, entonces simplemente decidimos aceptar que si aparece, tendrá que aparecer el río, como dijo un vaquiano que nos dijo, dice, si el río se la lleva, el río te lo va a devolver. Entonces tratando de aceptarlo, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que lo hemos aceptado ya, sabiendo que ella ya está en mejor vida y no queremos seguir sufriendo todo este embate que permanentemente se utiliza simplemente para dilatar o desviar información que realmente para nosotros esto es muy cruel, ¿no? Así que seguirán buscándola. Si el gobierno cumplirá con su palabra, seguirá buscando. Yo creo que no lo hace, así que bueno, siempre que voy trato de a veces hace mucho tiempo que no tengo contacto con la gente de los bomberos, pero ellos prometieron que siempre van a tener la intención de buscarla, así que bueno, confío que si ellos, yo dije, si algún día aparece será porque ustedes las van a encontrar y porque bueno, así lo quiso Dios, ¿no?
Bien. ¿Estos imputados están acusados de homicidio culposo, estrago culposo? ¿Cuál es?
No, sí, por eso es que creo que la maltratan como incumplimiento de deberes de funcionario público.
Ah, claro, una figura muy leve, digamos.
Muy leve, entonces el tiempo ya, por eso están apuntando. Mira, una de las cosas que te quiero comentar, que esto va a salir ahora a la luz, el ingeniero Negui, disculpame, me terminé olvidando, también sí. Decir el ingeniero Negui, que era el encargado de recursos hídricos, que tenía el presupuesto, que armó el presupuesto y que no hizo nada, por supuesto, el presupuesto no tuvo un movimiento, no sé a dónde habrá sido destinado esos fondos. El ingeniero Negui, en su momento, bueno, creo que una vez que llegó la parte de la imputación, lo que se ya especulo yo, todo esto ya es especulación mía, el gobierno le dijo, quédate tranquilo, renunciá, vete el cargo, aguanta un tiempo, se hace la prescripción de la causa y después te volvemos a nombrar. Y efectivamente, ayer nos enteramos que ahora ha sido nombrado, lógicamente, es decir, la prescripción se cae cuando deja de ser funcionario, ahí empieza a correr el plazo. Si fuera funcionario, como en este caso Solajáis, no se le cae la prescripción, no se le cuenta el plazo, digamos, no corre el plazo. Entonces dejó de ser funcionario, la nombraron a la mujer, la pusieron, está de diputada, y ahora está él ahora como, lo acaban de nombrar, no me acuerdo exactamente, no sé qué proyectos de recursos sustentables, tecnológicos, del turismo, una cosa así, que yo lo acaban de nombrar por concurso que cerrado, que me estoy enterando que una radio de Catamarca lo viene denunciando porque debería haber sido abierto y ha sido completamente cerrado el concurso. Bien. Con lo cual vos ves que realmente está todo viciado por donde lo mires, ¿no? Y bueno, lamentablemente, lo más triste del caso, como uno lo viene diciendo, de que esto, 12 personas que fallecieron y más de 100 víctimas que estuvimos presentes anoche nosotros, y hay mucha gente que estuvo, que sintió la fuerza y la voracidad del río, mucha gente que estuvo, gente de Santiago, te puedo decir que tuvieron, vos sabes que el rodeo por excelencia fue el lugar de descanso de los santiagueños.
Así es.
Que estuvieron en la casa de Villafañe, o que estuvieron cerca, que se encontraron en una situación que lograron salvar milagrosamente su vida, ¿no? Es decir, mucha gente de Villanefe subieron a los techos, lograron subir a los techos, nosotros que estuvimos esa noche ahí también salvamos milagrosamente nuestra vida. Mucha gente que, la gente que estuvo en el balneario también, que de alguna manera lograron aferrarse a algo y que no se lo haya llevado, como le pasó a la familia Ahumada y Díaz. Hay mucha gente que realmente también sufrió, que va a quedar sin juzgar, ¿no? Sin definir, que la justicia no tenga la capacidad de poder decir, no fue como yo le dije ayer a una persona ahí en la página nuestra, que la justicia diga, fue un hecho natural, no tiene nada que ver la intervención humana, que lo diga, que tenga la dignidad de decirlo por lo menos. Pero como no pueden hacerlo, entonces lo que se busca es que esto, es más fácil decir, bueno, listo, señores, no juzguemos a nadie, quede en la nada, porque la causa va a prescribir. Bueno, creo que es muy claro hacia dónde apunta el gobierno. Bien. Y, por supuesto, con el aval de lo que es la justicia catamarqueña, ¿no?
Bien. Bueno, Agustín, vamos a seguir este tema, prometemos volver a comunicarnos con vos para saber cómo continúa el reclamo judicial de lo que ha sido este alud, esta tragedia que ha enlutado a familias catamarqueñas y también santiagueñas.
Sí. ¿Hola?
Sí.
No te estaba escuchando bien. Sí, siempre disponible, yo les agradezco, porque yo creo que si bien esto si no se llega a juzgar, por lo menos que la sociedad lo juzgue, que la sociedad vea lo que se está haciendo, que es una muestra más de lo que es nuestro poder judicial. Yo creo que... ¿cómo puede ser que el mismo gobierno en un folleto reconozca, vuelve a contratar a la misma gente que contrató anteriormente, que le dijo, la misma gente le da las mismas recomendaciones y las coloca en un mismo folleto? Ahora hay zonas directamente inundables, con sistema de alerta temprana, que lo que hicieron, cosas que no hicieron antes. Está completamente en el mismo folleto ellos salen a reconocer que van a demoler y van a hacer nuevos puentes, vados. Han hecho toda una... limpiaron el río, se hizo limpieza del río. Está reconocido. Uh-huh. Está reconocido y se actuó en función de las mismas recomendaciones que tenían en el año 2002. Entonces es incomprensible, y creo que la gente debería saber. Lo peor de todo, que en el caso particular, lo que hace el puente, creemos que puede volver a ocurrir. Estamos convencidos que así puede ser, porque ese puente está mal hecho y no quieren tomar las acciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Que en definitiva, que es lo que uno en el fondo siempre pretende. No pretendo culpar a nadie, ni que, ni hacerlos responsables, porque en definitiva lo que uno pretende es que realmente esto, la mejor forma de recordar y la memoria de las personas que fallecieron, de las víctimas fatales de esa noche, es que se hagan acciones para que esto no vuelva a ocurrir, que es lo único, lo que uno pretende para que esto no vuelva a ocurrir. Esa sería la mejor memoria de recordarlo.
Seguro. Agustín, muchas gracias por esta comunicación y bueno, vamos a seguir el tema.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Eduardo. Un abrazo grande.
Que tengas buen día. Bueno, era Agustín Sal,